Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y por esto nos gusta la NBA, porque vamos a tener otro séptimo partido, ya que los Houston Rockets ganaron a domicilio a los Golden State Warriors en el Chase Center. Así que, sumado a ese séptimo partido que tendremos esta noche entre los Denver Nuggets y los Ángeles Clippers, vamos a tener dos séptimos partidos en esta primera ronda en la conferencia oeste de la NBA. Hablaremos de lo que han hecho bien los Rockets para poder vencer a los Golden State Warriors. La verdad que a mí ha sido un equipo que creo que le ha salido bien el plan de partido que tenían durante todo el encuentro y han sabido sobreponerse en ciertos momentos a los arreones que han pegado los Golden State Warriors. Siempre han tenido respuesta. Así que creo que muy buen trabajado el equipo. Hablaremos también quizás del anterior partido, que los Warriors parece que lo tiraron un poquito pronto, sacaron enseguida a los suplentes y veremos si se tienen que acordar o no se tienen que acordar en ese séptimo partido. Y también, ya que está Iker por aquí, Iker, saludos, saludos.
Saludos.
Tenemos que hablar también de las declaraciones de Rob Pelinka el otro día, hablando pues de futuro de LeBron James, la situación de Luka Doncic, el fichar o no fichar, que parece que van a fichar o quieren buscar un pívot potente en el mercado en esta próxima agencia libre. Hablaremos de todo lo que sucedió. Comentaremos también brevemente la retirada como entrenador definitiva de Greg Popovich, que es algo que ya podíamos intuir, pero ayer se hizo de manera oficial. Y para finalizar, como ya tenemos dos eliminatorias que están decididas en la conferencia este, es decir, que ya sabemos las semifinales de conferencia de la conferencia este, veremos lo que dice el Excel sobre las predicciones. Cuando pues ya sepamos los siguientes partidos del oeste, pues haremos lo propio en los próximos podcasts. Así que, Iker, programa completito.
Sí, y con, digamos, con lo justo para que no haya que hacer parte 1 o parte 2.
Sí, sí. Bueno. Esto sabes cómo empieza, pero nunca sabes cómo acaba.
Sí, nunca sabes cómo acaba.
Bueno, hago la última actualización de este tema, pero bueno, como forma parte dentro del más inverso, pues yo creo que lo tengo que decir. Darwin sigue sin haber cobrado su cheque por la apuesta que hizo con Juanpi. Creo que Juanpi está más encaminado en no pagar. Yo ahí os lo dejo. Mañana es el día que Darwin puso como
fecha límite,
deadline, para que le pagase. Pero pues parece ser que, esperemos, lo digo en serio, esperemos que la sangre no llegue al río, lo digo de verdad. Así que os seguiremos informando. Imagino que mañana habrá mucha línea caliente del propio Darwin y del propio Juanpi, porque Darwin me ha dicho que ha enviado línea caliente. Ya le he advertido a John Ball que esos mensajes van a tener que ser revisados, porque puede que aquí haya mucha efusividad, así que veremos lo que sucede. Pero bueno, esta es la última actualización que tenemos. Yo te digo una cosa, Juanpi. Si has dado tu palabra, tienes que pagar tus deudas. Ya está. Ni más ni menos. Lo de siempre, chicos. Gracias a toda la gente que estáis por aquí en directo en Twitch. Gracias a Fran Heyfield, a José Lejáquez, a Borja Bagüez, Albert, Juan Forol, Alberto Streets, Javi, Cascon. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Gracias a, mira, Borja, que justamente no lo había visto. Borja se ha suscrito en Twitch, al igual que Nix Ludwig y al igual que Cascom, y al igual que lo ha hecho hace 3 horitas cuando no habíamos empezado el directo, Max Cuadrado. Muchísimas gracias. Estas 4 personas pueden disfrutar del directo sin anuncios, así que de verdad, muchísimas gracias. Tenemos ahora mismo 38 suscriptores en Twitch, a ver si conseguimos llegar a los 40 en este directo. Y lo de siempre, si os gusta el contenido, pues lo podéis escuchar en todas las plataformas, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Twitter, aquí mismo en Twitch. Y si deseáis ir un pasito más allá, pues podéis formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano. Si os hacéis miembros de nuestro canal de Patreon y vais a poder tener artículos y podcasts exclusivos, vais a poder formar parte del grupo de WhatsApp de OGs, podéis participar cuando hagamos predicciones, en los juegos y porras que vayamos haciendo, en la fantasy y un montón de novedades más. Así que de verdad, gracias a todos, porque estamos teniendo más escuchas que nunca. A ver qué pasa un poquito de cara a la semana que viene, pero creo que igual nos podemos hasta poner top 1 de NBA en castellano esta próxima semana en cuanto a formato podcast en iVoox, veremos. Así que gracias a todos de verdad, porque las cosas están yendo bien. Dicho todo esto, y para que Iker no me pegue el bostezo, Yo creo que para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Symbol para pasar un buen rato. Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Y a esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Bueno, vamos directamente al partido. Quiere decir que me está gustando mucho esta eliminatoria. 115 Houston Rockets, 107 Golden State Warriors. Victoria bastante trabajada por parte de los Houston Rockets. Victoria que creo que ha sido acorde a lo que hemos visto en la cancha. Creo que los Rockets han sido bastante superior en casi todas las facetas del encuentro. Me ha parecido un equipo más físico, que ha sabido manejar mejor los tiempos del partido, y creo que se ha jugado más a lo que ha querido Houston. Ha habido un momento en el segundo cuarto que los Rockets tienen una ventaja de 10 puntos, y porque pues Stephen Curry es uno de los mejores jugadores de la historia, ha tenido ese momento donde se rachea y ha metido 11 puntos seguidos, y parece que ahí les podían temblar un poquito las piernas a los Rockets, pero no. Cada vez que los Warriors trataban de acercarse, los Rockets tenían respuesta, ya sea con tiros libres para Sengun o un floater de Amen Thompson o los triples de Van Vliet. O sea, lo han sabido gestionar bastante bien, y yo creo que es una victoria muy merecida, que no sé si decir que hace justicia en la serie, pero que, oye, vamos a tener séptimo partido y yo creo que eso lo tenemos que agradecer. Así que, Iker, no sé qué, por dónde te apetece empezar.
Sí, a ver, bueno, por parte, o sea, en temas un poco más de data del partido, si Houston, yo creo que recuperando un poco la esencia y también sabiendo lo que necesitan, digamos, en una serie de playoff que no habían encontrado hasta ahora, por así decir, en los primeros partidos que habían jugado, que es que tú no puedes ganar solo una serie de playoff por la defensa. O sea, necesitas jugadores sí. que den un paso adelante, y lo han conseguido en Van Vliet. Para mí es claramente el tío que ha roto ahí el palo de la bandera y ha dicho, aquí sí caemos intentando darlo todo. Y él, para mí, ofensivamente, él es el que ha dado un paso adelante. Ya no son en temas estadísticos, que ya estamos viendo que los últimos 3-4 partidos de Van Vliet han sido muy buenos, ha ido anotaciones muy altas, con buen volumen de tiro y porcentajes, sino también como generador, un poco para encontrar, digamos, para generar algo con bote en situaciones, digamos, más simples de 2x2, en bloqueos directos y demás, desde muy lejos y demás. Necesitas esto. O sea, es verdad que esto que se comenta, que la defensa es muy importante para ganar un anillo, pero el ataque es incluso más importante. O sea, tienes que ser desequilibrante en el ataque.
Si le metes canastas, no ganas. Es tan fácil como si no eso. Y tener a un jugador mínimamente enchufado en 3 partidos como Van Vliet hace que tu ataque sea más orgánico y que defiendas mejor. Sí. También.
Para mí es, sin duda, Van Vliet al rescate, porque, bueno, sí. Sengun para mí sí que está dando el nivel. Tiene un matchup difícil con Draymond Green, eso es así. Especialmente por la cantidad de contactos que le dejan a Draymond Green en el poste. Defender con el brazo así no está permitido, pero a Draymond Green se lo permiten. No sabemos muy bien por qué, yo no me lo explico, pero bueno, ahí tenéis mis thoughts de eso. O sea, la mayoría de defensas que le hace Draymond Green a Sengun en el poste, súper agresivas, para mí son faltas en todas. En que, todas, por cierto, porque le pone el brazo de una manera súper agresiva. Sí, luego entramos, luego entramos más en detalle en eso, que yo volveré a soltar a speech. Y bueno, un poco Houston también manteniendo su esencia en defensa, un equipo muy agresivo, incluso tirando 3-1 contra Curry, que a mí me ha sorprendido, muy lejos, que es una defensa muy arriesgada, especialmente con los tiradores que tiene Warriors alrededor, porque Moody está tirando muy bien, Buddy Hill ya sabemos que es un jugador que puede meterse en rachas, y luego pues están Jimmy Butler, Pociensky, Post, si está jugando, que es un jugador que te abre mucho la pista y demás. Han provocado casi 20 pérdidas de los Warriors en todo el partido, al descanso. Bueno, realmente Houston ha dominado el partido prácticamente todo el rato. Sí que es verdad que, bueno, hasta el descanso, pues unos Warriors 8-6 abajo. Es un partido que está ahí. Ha habido un Ha habido una secuencia increíble de Curry que ha metido, de ese 11-0, Curry creo que ha metido los 9 puntos de los 11, ha metido 2 triples, un 2 más 1 y no sé si algún floater así, ahora mismo no lo recuerdo. Sí. Pero luego ya en la segunda parte, a mí sí que me ha dado la sensación de que los Warriors han estado algo más cansados, especialmente en el último cuarto se ha visto. Para mí el partido ha estado en detalles en el tercer cuarto.
En el inicio del cuarto.
La zona que plantea Warriors, una 2-1-2, se le atraganta muchísimo a los Rockets, pero muchísimo. Y han conseguido sobrevivir pues, con un acierto tremendo, especialmente de Van Vliet, en momentos muy determinantes. Y luego, tampoco voy a decir que creo que se equivoca, porque evidentemente esta gente es profesional y tal, pero yo creo que la defensa en zona que plantea Udoka contra los Warriors es poco eficiente, me refiero. Es una defensa 2-3 en zona. Es que los Warriors te pueden jugar, punto número uno, prácticamente con el balón a 10 metros y tienes que abrir la zona muchísimo, o sea, dejas muchísimo espacio entre los dos de arriba de la zona y los tres de abajo. Y punto número dos, los cinco jugadores de los Warriors, vamos a decir cuatro, vamos a suponer que Curry está con el balón en las manos o Draymond Green, los cuatro jugadores que no están con balón, es que los cuatro son amenaza de tiro, los cuatro. Y Draymond Green no es una amenaza de tiro, pero es un jugador que, si te recibe con espacios, te va a empezar ya a jugar los handoffs, te puede hacer un bote y entrar para adentro y hacer el típico alley que suelen hacer y estas cosas. Y ahí ha habido un momento para mí que les estaban destrozando en el tercer cuarto contra la zona 2-3. Y luego, pues bueno, Houston la ha conseguido mitigar, por así decir, porque en ataque conseguía responder. Pero bueno, han llegado ya al último cuarto, a falta 8 minutos, con esa ventaja de 6-8 puntos, y a partir de ahí hemos visto unos goles que se han desinflado. Han tenido un tramo de casi 2 minutos y medio, 3 minutos, que el parcial ha sido 11-0 o 10-0 por parte de los Rockets. No conseguía anotar nadie, me lo he apuntado aquí. Los Warriors en el último cuarto han tirado un 33% en tiros de campo y un 8% en triple. Solo un triple, 1 de 12, ya ha sido un triple de Curry, ya un poco hero ball, cuando iban 15 abajo. Una salida de un doble bloqueo a Curry, que se ha tirado un triple ya un poco a la desesperada y la ha metido. Y han estado muy fallones en el último cuarto. Yo sí que le veo al equipo un poco cansado. También es verdad que he visto a Houston bajar los brazos demasiado pronto, jugando fuera de casa. O sea, 15 abajo, o sea, 15 arriba.
Quedan jugando en el
Chase Center. Sí, a falta de 5 minutos en el Chase Center, yo no me relajaría. Porque es que Curry, sí, te puede meter 10 puntos en la jugada.
A mí me ha dado la sensación que estaban defendiendo como si fueran ganando por 10 y quedase un minuto y medio y no quisieran hacer 2-1, tal, no quisieran cometer faltas y queda todavía mucho partido. Pero claro, es que no han metido ni uno tampoco los Warriors y con eso les ha valido a los Rockets para cerrar el partido. Yo también me he fijado y he dicho, pues falta mucho, ¿no? Porque además justo ahí ya mira el resultado, he dicho, a ver si puedo aquí ahorrarme un poco de tiempo y he ido pasando un poquito, pero no, he visto que han fallado todas.
Y luego por nombres propios, Steven Adams ha hecho un partido tremendo, tremendo.
Está haciendo una serie muy,
está haciendo una serie tremenda, sí, sí. Desde el banquillo está siendo, punto número uno, la labor de rim protection contra los Bulls. Tampoco necesitas algo increíble porque no es un equipo muy agresivo de cara al aro, a excepción de Jimmy Butler. Está siendo un jugador tremendamente desequilibrante en defensa interior. En ataque, las que tiene las mete. Les da también esa parte de oxígeno como generador desde los codos en situaciones de manos a manos y demás. Porque, bueno, el jugador más con más uno contra uno de los Rockets todavía no apareció en la serie, a excepción del Game 2, que es Jalen Green. Uy, otra vez ha tenido un partido bastante malo. Y a mí lo que me sorprende es que no es un partido malo porque está fallando, es un partido malo porque es que no consigue irse prácticamente de nadie. O sea, a mí me sorprende que Curry le consiga parar penetraciones.
Y porque
que
también está Payton fallón.
También. Porque si sí, metes luego a 20, pues tiros. Bueno, si no metes los tiros abiertos, también no es un jugador que pueda jugar en un estilo de juego de secundario. Oye, pues mira, no estoy fino, delego responsabilidades en otros, me quedo en una esquina y lo que me vaya llegando en catch and shoot voy generando desde ahí. No es ese tipo de jugador. O sea, lo va a tener complicado para generarse ahí.
Sí que es cierto que en defensa sí que sigue manteniendo siempre el nivel, ¿eh? O sea,
sí, 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 en defensa especialmente
es un jugador muy rápido, muy ágil, sí, con mucha envergadura. Le ha puesto un tapón a Pociensky, ha sido también, que eso no te lo pone cualquier jugador, ¿eh? Tiene una capacidad atlética muy top, ¿eh? Muy top.
Sí, sí. Y luego también destacar, a mí Jabari Smith me parece un jugador con un potencial tremendo. Sí. Yo sigo pensando que tiene menos minutos de los que merece. Sin Entiendo duda. Que lo tiene complicado con el juego interior que tiene que, con el que tiene que jugar Houston. Al final tiene que compartir minutos con Sengun, el mejor jugador del equipo, por así decir, con Amen Thompson, que es un jugador determinante, sobre todo para ese plus físico que te da, y con Tarison. y con Steven Adams, que al final Steven Adams estamos viendo que es un jugador
fundamental.
O sea, el center más importante que tienen después de Sengun.
Es que está jugando de alero, Jabari Smith, cuando igual hace un año debatíamos si podía ser pivot. Sí, y debatíamos si podía ser pivot. Mete dos triples en el tercer cuarto seguidos, que no le tiembla el pulso, que ahí había mucho intercambio de golpes entre ambos equipos y hay que meter los dos triples. Y la otra canasta que creo que mete en la primera parte es un jumper, muy lejos de la canasta. O sea, se nota que tiene mucha calidad, que tiene buena mecánica de tiro. A mí es un jugador que me parece muy especial, de verdad, Para no regalarlo, si tienes luego un hipotético traspaso, porque puede defender, puede jugar en varias posiciones, puede anotar. O sea, a mí me gusta mucho.
Sí, sí, para mí tiene
un. No es una estrella, ni va a serlo, yo creo.
A ver, pero es muy difícil que acabe siendo un jugador de una temporada de 30, 28 puntos por partido, porque evidentemente le faltan cosas, pero yo creo que tiene un potencial tremendo para ser una segunda espada low key de un equipo aspirante al título. Es que para mí tiene lo más difícil de tener, que es la calidad. Sí. O sea, si es un jugador que le vas añadiendo más recursos de cara al aro a la hora de finalizar, que no sean pues ese tiro media distancia que lo tiene absolutamente dominado, es un tiro imparable. Con la altura que tiene, la mecánica de tiro y lo de arriba que tira, es un jugador que puede asumir el tiro mid-range constantemente, sabiendo, como Kevin Durant, por así decir, sabiendo que nunca te van a poner el tapón.
Sí, es que hoy solo ha jugado 18 minutos, que más o menos yo creo que tiene que ser lo que está jugando durante toda la serie. Es que te hace un 2 de 3 en triples, 3 de 4 en tiros de campo, 3 rebotes, 1 asistencia, 2 pérdidas, pero cuando mete los puntos es fundamental para el equipo. Luego, por ejemplo, le han dado un poquito de hueco y de minutos en la primera parte a Aaron Holiday, porque creo que era porque Brooks estaba cargado de faltas y también respondió bien, ha metido un triple. Bueno, pues son esos típicos jugadores que, oye, pues si en algún momento te pueden dar un pequeño plus, pues siempre se agradeció en partidos tan igualados.
Mira, esto que comentabas de Dillon Brooks, es que lo han dicho en la retransmisión y no lo he ido a ver después en el box, pero efectivamente, Dillon Brooks en la segunda parte ha jugado 2 minutos 40 segundos.
Porque se ha puesto con 4 faltas enseguida.
Si no, y tampoco está teniendo un partido especialmente acertado.
Sí, sí, sí. Si no, Udoka no lo quita, ¿eh? O sea...
A ver, es un juego. O sea, es un game changer realmente con sus temas de suciedades y cosas así. Y luego, pues bueno, es un tío que cada vez que alguien le muerde la oreja,
le gusta.
Digamos que saca ese punto de rabia y te la puede responder en ataque.
Yo creo que estoy contigo que los Golden State Warriors, sobre todo Curry y Jimmy Butler, hoy no me han parecido que hayan influido tanto en el juego. Entenderme lo que quiero decir. Curry tiene sus fogonazos que te puede reventar el partido. Y Butler, a mí me parece que va muy... es un jugador que va midiendo también cuando puede hacer esos esfuerzos. O sea, te mete un 2 más 1, un 3 más 1, te coge un rebote, te da defensa, te da generación, pero no es un jugador que digas, no, el balón a mí, pum, pum. No, es más a través del juego y a través de lo que puedan hacer como rinde Jimmy Butler, que al final es un jugador que es inteligente, que es muy perro. Yo sigo diciendo que es un jugador que también muchas veces hace mucho flopping, que le pitan algunas faltas que a veces son muy, muy justitas, pero lo sabe hacer. Libres. Claro, lo sabe hacer y lo sabe interpretar muy bien y por eso sigue siendo un muy buen jugador que le da mucha competitividad a este equipo. Pero creo que el juego de los Warriors no ha pasado tanto por ellos y creo que está dependiendo, a mí me da la sensación más durante la serie y la mejora que tienen, pues al final si Curry y Jimmy Butler hacen este partido y Udinski te mete los triples, Draymond Green igual, como el otro día, te mete los dos primeros triples del partido. Gary Payton, que a Gary Payton también ha flotado mucho. Moses Moody. Yo creo que ahí está el verdadero salto cualitativo de este equipo para realmente poder hacer algo más serio. Porque Curry y Jimmy Butler un partido lo pueden hacer. Ahora en ese tío partido tampoco quiero pasarme aquí de bocazas, pero Curry te lo puede ganar él solo perfectamente. O sea, perfectamente. Bueno, pero a mí me está dando la sensación de que a largo plazo no es sostenible.
La última vez que Curry jugó un Game 7 metió 50 puntos.
Sí.
Contra Sacramento en el 23.
Y esa es la última serie que ganan los Warriors.
Sí, porque o sea, en la siguiente hubo Night de nuestro hombre LeBron James.
Más de 2 años llevan los Warriors sin ganar una serie de playoff. Más de 2 años.
Sí. Ahora que dices esto, Oscar, lo aprovecho para decir, para esta gente que le mola muchísimo poner el historial de LeBron James en los Lakers de año por año lo que han hecho... fijaos lo que ha hecho los Warriors, que es el segundo equipo más ganador en la época de LeBron James. Lo mismo. O sea, han ganado
el nivel 22, ¿no?
Han ganado los Lakers una ronda más que los Warriors en este lapso, porque en el 19 pierden las finales, en el 20 no entran, en el 20 ni entran en playoff, en el 21 les elimina de play-in con factor cancha a favor los Grizzlies, después de perder la primera serie de play-in contra los Lakers. En el 22 ganan el anillo, en el 23 pierden en segunda ronda contra los Lakers y en el 24 no entran ni en playoff.
A ver, de todas formas, Warriors han sido séptimos. No quiero decir que esto sea lo normal, que pierdan con Houston, porque me parece que no se adecua los cambios que han hecho en febrero y que sigue siendo un equipo veterano que te pueda ganar una serie, un equipo joven que no tenga tanta experiencia. Pero lo normal sería que el segundo ganase al séptimo. Eso sería lo normal. También sería lo normal que el tercero ganase al sexto, como los Lakers, sí, y los Timberwolves.
También es verdad. También es verdad que hay que analizar el contexto de los equipos, no solo el tema del resultadismo de cómo han quedado, porque ayer o antes de ayer ya lo comentamos con los Lakers. Entre Lakers y Minnesota ha habido una victoria de diferencia, una victoria entre un tercero y un sexto. Entre Houston y los Warriors, voy a mirar qué diferencia hay. Houston ha hecho 52 victorias y los Warriors han hecho 48. Hay 4 partidos de diferencia y además los Warriors es un equipo, entre comillas, nuevo desde la llegada de Jimmy Butler. Sí. Solo han cambiado una pieza, tampoco puede cambiar tanto, es cierto, pero Jimmy Butler es un jugador que ha influido muchísimo en este equipo. O sea,
hace que Curry no tenga que asumir todo.
Eso es. O sea, yo me patiné diciendo que yo creo que Wiggins 2025 era mejor que Jimmy Butler 2025, después de lo que estaba viendo de Butler en los Heat, pero no. O sea, Jimmy Butler es un jugador brutal en un equipo. El impacto que tiene Jimmy Butler, no como primera espada, porque no le da ya para ser una primera espada en un equipo, pues su impacto es brutal en un equipo. Entonces, para mí hay bastante menos diferencia de la que es de un segundo contra un séptimo de manera natural, lo que conocíamos antes del play-in y todas estas cosas.
Iker, vamos a pasar ahora un poquito de Draymond Green, porque en el primer cuarto, cuando creo que llevamos 3-4 minutos, ha tenido ya una acción que, pues, de Draymond Green, sinceramente, de ser un jugador muy, muy sucio en determinadas acciones del juego. Sí que es cierto que viene rebotado porque Van Vliet le empuja, pero luego se encuentra con Jalen Green y le suelta el brazo cuando no se lo tiene que soltar. Es flagrante tipo 1, 2 tiros libres y posesión, pero es que es otra más, es que está teniendo muchísimas en los últimos tiempos.
No sé si a ti te has recordado, a mí muchísimo, para mí es la misma acción con la suerte de que el desenlace no es tan fatídico porque no llega a haber prácticamente contacto en una zona algo más sensible de la cara, pero es la misma acción, no, la misma acción que Draymond Green con Nurkić, la misma, que es, están pasando los bloqueos, se quedan enganchados, Draymond Green se quiere quitar a su jugador de encima, suelta el brazo, y en aquel momento a Nurkić le dio en toda la cara, de frente, una zona más sensible, y hoy a Jalen Green, pues bueno, la ha dado por encima de la cabeza, la oreja y tal, y ha sido menos aparatosa, pero es otra más de un jugador tremendamente sucio, que el listón que tienen los árbitros con él, una vez ya está al filo de la navaja, es infinito. O sea, Draymond Green es el único jugador que le pueden pitar una flagrante tipo 1 en el primer cuarto, primeros minutos del partido, que sabes que no le van a expulsar con todavía 46 minutos por jugarse. Ha tenido en una acción, creo que ha sido, no me acuerdo aquí, ahora de quién, ha sido de Sengun, le hace un reverse, ya esto ha sido en el tercer cuarto, inicio del último cuarto, le hace un reverso a Jimmy Butler, se caen al suelo, se tira a Draymond Green ahí a forzar el jump ball, le dan los árbitros el tiempo muerto a los Rockets, que el banquillo lo estaba pidiendo, y Draymond Green ya se ha vuelto absolutamente loco, se ha puesto a gritarle al árbitro, todo el mundo sabe que no le va a caer una técnica ahí, porque la técnica, después de llevar una flagrante, es expulsión, y evidentemente ejection. Y yo siento decirlo, pero esto no es baloncesto. O sea, esto no es baloncesto. ¿Eh? Playoff basketball y todas estas cosas. A mí me gustan los defensores agresivos que defienden bien, no de los defensores sucios. Y algún día va a pasar una desgracia. La serie de los Knicks, estuvimos a punto de ver una desgracia. una acción en el Game 4 entre Schroeder y Jalen Brunson, que se dobló la rodilla por el tema de la excesividad que le permiten contra Jalen Brunson subiendo el balón. Y con Draymond Green, pues bueno, es un viejo conocido. Yo estoy ya muy cansado con esto. Es un jugador que tiene un listón totalmente distinto. Y,
sí, porque además cuando le pitan
a mí no me gusta.
Cuando le pitan la flagrante, después se va a protestarle al árbitro en la cara, vociferando mucho, gritando mucho. O sea, tiene mucha permisividad arbitral, lo digo de verdad.
Sí. Además, que eso te puede suceder. En un momento calentón, sueltas el brazo con la mala suerte de contactar y te cae, pues eso, unnecessary contact, te cae la flagrante. Pero es que hemos llegado a un punto en el que Draymond Green realmente se cree que eso no es flagrante. O sea, es que le pitan flagrante eso, ven las repeticiones incluso, y cuando se la pitan la flagrante se vuelve loco protestando. Es que no, es como lo que vimos el otro día en el fútbol. O sea, que ya como hay gente diciendo que no nos presentamos porque los árbitros están cumpliendo estas cosas, los jugadores se llegan a creer ese discurso y se vuelven locos con acciones muy claras. Entonces, pues bueno, no sé qué pasa aquí. Y esto, ahora que los goles van relativamente bien, no está siendo un problema, pero recordar que esto, esta actitud de Draymond Green, llegó a ser un problema para la gestión de vestuario de Kerr. Llegó a ser un problema, porque es muy difícil mantener a un equipo concentrado teniendo a un tío que va totalmente como verso libre en este tipo de cosas. Muchas veces hemos visto, ahora ya no tanto, pero muchas veces veíamos acciones de compañeros de Draymond Green desesperados porque le pitaban técnicas, teniendo que llevárselo para, o sea, lejos del árbitro.
Sucedió con lo que todos sabemos con Jordan Poole y con Kevin Durant también. Con Kevin Durant.
Bueno, Kevin Durant ya tampoco creo que lo dijo abiertamente, pero bueno, hay mogollón
de el partido, en
medio del partido.
Por eso es porque estoy fuera, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. O sea, Kevin Durant no siguió en los Warriors por culpa de Draymond Green.
Algo más que quieras destacar del partido. Yo sí que quisiera hablar mucho de Steven Adams. Me parece que está haciendo una serie muy muy top. Es un jugador que incluso habíamos pensado, después de la lesión que tuvo, que bueno, que casi está fuera de la liga, pero demuestra que es muy inteligente, que sigue siendo muy físico, que sigue entendiendo muy bien el juego y que le ha dado justo a este equipo lo que necesitaba. Porque Sengun, a mí es un jugador que me deja muchísimas dudas, de verdad. En ataque, en ciertas situaciones le flotan mucho, en el triple le están flotando mucho, también le están flotando también en determinadas situaciones de tiros de media distancia, y me parece que tiene muy poco tacto también a la hora de finalizar determinadas acciones. Es un jugador que no me parece tan mal defensor como igual se había dicho, me parece que también bien rodeado lo puede hacer bien, y creo que Steven Adams, esta combinación que estamos viendo de dos pivos, que para mí son dos pivos, Sengun y Steven Adams, me parece que creo que lo está... le está beneficiando mucho a los Houston Rockets y me parece que, imagino que sea decisión de Udoka haber apostado tanto por este jugador, porque lo fácil hubiera sido poner a Jabari Smith de 4, que me parece que también lo puede hacer bien, pero que te está dando rendimiento ahora, es darle tantos minutos a Steven Adams.
Sí, sí, para mí la irrupción ha sido, primero, sorprendente. Yo no creía que Steven Adams estaba para momentos tan, o sea, tan bestias como una serie playoff, sí. Perdido 3-1, por cierto.
Siendo fundamental, ¿eh?
Siendo fundamental. O sea, siendo un jugador que
prácticamente... Igual es el segundo mejor jugador de hoy, ¿eh? O sea, sí, claro,
a ver,
después de Van Vliet, ¿eh?
Sí, a ver, en términos estadísticos no lo va a ser porque no va a ser un jugador que te meta 30 puntos, pero el impacto que tiene, o sea, sí. Es que es un jugador que lo tienes, no, que tener sí o
sí. Ha metido 17 puntos, 5 rebotes, sí. Un robo, 3 tapones.
A ver, también se ha ido mucho la línea porque la
está
haciendo el tema
del hack, tal,
pero bueno... Cumplido,
que se lo hicieron, o sea, se lo hicieron también al anterior partido en San Francisco y ahí justamente se vio obligado Udoka a quitarlo y ahí los Warriors remontaron el partido, que es el cuarto partido. Hoy creo que ha metido los 4 primeros, 3 de 4, luego sí que se toca fallar alguno, pero como han cogido el rebote en ataque o lo que sea, les ha salido bien. Pero esto también lo vimos otro día con Mitchell Robinson. Yo creo que estaba un poquito ya obsoleto esta táctica.
Sí,
que también habla mucho de igual pocos recursos del entrenador, ¿eh?
Sí, yo sí que creo que... Yo nunca he visto a un equipo hacer esto y que salga bien. Yo también lo he visto mucho menos que, pues, gente más mayor, porque, bueno, digamos que era una práctica ya un poco obsoleta, por así decir. Bueno, con Shaquille O'Neal, pues evidentemente se vio bastante, por razones obvias.
El hack sack.
Sí. Pero yo pocas veces lo he visto... que se haga y que salga bien. Y bueno, lo considero más pues un recurso un poco ya desesperada cuando no tienes otra alternativa y tal, porque bueno, al final, punto número uno, te cargas de faltas, eso es un problema, porque encima entras en bonus súper temprano, o sea, y al final, pues bueno, el bonus se puede llevar a la línea, por ejemplo, a Van Vliet, que ha habido situaciones en las que le han llevado a Van Vliet a la línea. Y punto número dos, es muy difícil que, por mucho que el que vaya a la línea sea un mal tirador, vamos a suponer un, por ejemplo, lo que es Adams, un 58% en tiros libres esta temporada, eso es que te va a meter siempre uno de dos mínimo, en términos globales. Si se va seis veces a la línea, te va a meter tres, lo más seguro. Yo ya he cumplido bastante.
Yo recuerdo una final de Euroliga, creo que fue Fenerbahce, CSK de Moscú, 2017, por ahí, que le hacen un hack a Jan Vesely. Uh-huh. Creo que hace un, no recuerdo bien, uno de 16, algo así. Sí, o sea, ya le podía la situación. O sea, o un 2 de 16, no me acuerdo. Pero hacer esto durante tanto tiempo, es que al final, por ejemplo, Quentin Post, que es un jugador muy utilizable, ha hecho tres seguidas, sí. O dos seguidas, no recuerdo bien. Claro, es que le sumas dos faltas, así.
En el tercer cuarto estaba con cinco faltas ya.
Sí, sí, por eso. ¿Cómo ves lo de Sengun, lo que te he comentado? Para mí no puede ser una primera espada.
A ver.
De momento. O sea, tiene que mejorar mucho el tiro de media distancia, el tiro de tres. A mí me da la sensación de que es a veces limitado con los recursos que tiene en ataque. Con un jugador como Draymond Green, que vale, con todo lo que quieres que sea físico Draymond Green, deberías abusar mucho más. O sea, le sacas 12 centímetros y 10 kilos.
También, Sengun es el atacante perfecto para que Draymond Green le defienda en términos de analizándolo desde la defensa, por así decir. O sea, es un jugador que no es muy rápido. O sea, si te supera va a ser superarte por tema de fundamentas en el poste y por tema de potencia física. Y ahí Draymond Green es un jugador que se desenvuelve a las mil maravillas. Es muy inteligente, sabe hasta dónde puede. Sabe, o sea, también esto que comento yo, que todas las acciones que le defiende Draymond Green a Sengun con el brazo así es falta. También esto es como el tema del flopping. El baloncesto es un juego para pillos. Si tú ves que los árbitros no te pitan eso, es que va en ti el sueldo, el intentar ganar. O sea, intenta hacer lo que sea para ganar. Y si ves que te permiten hacer cosas que a otros no te las están viendo, pues las haces. Pero bueno, en el tema este de que a ver si puede ser una primera espada, no lo sé. También es un jugador difícil de analizar porque es muy diferente a el modelo de pivot que hemos conocido históricamente en la NBA. Es un jugador capaz de hacer prácticamente todo. Yo sí que creo que puede ser un jugador con muchos puntos por partido, pero tiene que dar un. O sea, necesita un plus de repertorio. Por ejemplo, es un jugador que necesita tener más dominado el tema del tiro media distancia. Sí. Al menos en cuanto a no complicarte el tiro cuando lo necesitas. O sea, no sé si me...
Hace siempre una primera finta que nadie se la cree.
O sea, muchas nadie veces... Se la cree. Sí, fuerza jump shots de floaters y así, que podría asumir sin necesidad de forzarlos, ¿eh? Haciendo pues una mecánica muchísimo más depurada y tal. Yo creo que es por muchas veces porque duda, no sabe si realmente atacar pintura o fintar floater, y eso es lo que comentas tú. Muchas veces las fintas no se las cree ni él realmente. Pero bueno, para mí sí que tiene un potencial tremendo porque no es solo un anotador. O sea, es un jugador con algo especial. ¿Que no va a ser un tío de 35 puntos por partido? Pues bueno, es bastante obvio que no. También los pivots tienen más dificultades para esto. O sea, es mucho más difícil sacar ventaja siendo interior hoy en día que siendo exterior. O sea, es más fácil pararte, por así decir. Juegas en un espacio más reducido, tienes peor tiro en general, las defensas, digamos que te pueden saltar mucho más rápido porque estás mucho más cerca del resto. Pero bueno, yo sí que creo que es un jugador todavía joven que tiene mucho talento, y al final el talento nunca se puede desperdiciar, o sea, nunca se puede despreciar. O sea, yo creo que este jugador, con 3-4 pinceladas respecto a su repertorio ofensivo, es que puede explotar. O sea, puede explotar.
Uh-huh. ¿Quién crees que gana el séptimo partido?
A ver, no lo sé. Yo viendo que el tema de la experiencia para mí sí que está siendo un factor en esta serie. Yo veo complicado. O sea, el tema de la batalla en cuanto a planteamiento de patio y tal, yo creo que la tiene ganada los Warriors desde ya. Me puedo equivocar y luego al final muchas cosas pueden pasar. Puedes tener un planteamiento mucho mejor que si te llega una noche en el que un jugador te mete 50 puntos como lo que pasó con Curry contra los Kings. No hay planteamientos que valgan. O sea, son jugadores que te cambian por completo una serie o un partido. Pero para mí son favoritos los Warriors. Para mí
ligeramente también.
Grado de experiencia, por el grado de jugador, para mí, sin ninguna duda, el mejor jugador de la serie es Curry, pero muy por encima del resto. Muy por encima del resto. Y yo veo complicado. O sea, veo más realista un apagón total de los Rockets en ataque que un colapso físico de los Warriors, que yo creo que es al final el mayor talón de Aquiles que puede llegar a tener este equipo, ¿no?
Yo estoy contigo. Creo que es más sencillo que podamos ver un partido con mejores porcentajes de los jugadores importantes de los Warriors y que te aparezcan un poquito más los secundarios, pues lo que he comentado antes. Moody, Podziemski, Draymond Green metiendo algún triple más, Quentin Post. Por cierto, ha dicho que Kerr que considerarán si va a tener minutos en el séptimo partido Jonathan Kuminga. Yo sigo yo que no va a jugar ni un minuto. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Veo más probable eso que Houston, que me está gustando mucho cómo está enfocando la serie en estos dos últimos partidos, pero habría que ver otro buen partido de Fred VanVleet en porcentaje de tiro de tres. Y yo Jalen Green no le espero. Igual vuelve a tener el partido que tuvo en el segundo de la serie y te mete 30 puntos o 35 puntos, pero no lo espero. Y el otro día estuve escuchando un podcast que hablaban de Jalen Green y criticaban a Ime Udoka porque es que no le está dando el espacio que necesita. Yo, los que seguís confiando en Jalen Green como ese jugador al que hay que seguir mimando, dando más balón, aquí se trata de que el equipo gane. O sea, lo que está haciendo Udoka es tratar de que el equipo sea lo más competitivo posible para tratar de avanzar a semifinales de conferencia. Aquí no estás para tratar de recuperar un jugador como Jalen Green y para perder con Jalen Green, ¿no? Estás para competir.
Sí, para
Jalen Green es un jugador que está teniendo minutos y no las está metiendo. Y el otro día tuvo un partido que tuvo muchas pérdidas también en el cuarto partido. O sea, aquí Udoka no está para recuperar a nadie. Entonces, sí. Pues bueno. Es que a mí me sigue sorprendiendo. Yo no sé si la gente no ve los partidos o no se entera de lo que hay, pero yo cuando se repiten ciertos mantras con ciertos jugadores, digo, no entiendo por qué se tiene esta excesiva confianza en este jugador, que el potencial lo tiene, el talento lo tiene, que la capacidad atlética lo tiene, pero ahora mismo, para esta serie, me estoy refiriendo, en el futuro nadie sabemos lo que puede suceder, pero nunca está haciendo lo que tiene que hacer. O sea, sí, se ha demostrado que VanVleet es el jugador que te puede dar ese aporte desde el exterior.
Es que es lo que comenté antes con Jalen Green. Para mí es un jugador que tiene un difícil encaje en un rol en el que él no sea la principal alma ofensiva de un equipo. O sea, no es un jugador que puede producir bien, por así decir, jugando lejos de balón. O sea, necesita sentirse importante, tener el balón en las manos, jugar muchas situaciones para él. Claro, ¿podrían jugar los Rockets más situaciones para él? Sí, sin ninguna duda. Al final tampoco está tirando tantos tiros, pero viendo un poco cómo está respondiendo a las pocas que tiene, que bueno, que al principio de la eliminatoria fueron bastantes, ¿pueden permitirse los Rockets seguir generando muchas situaciones para Jalen Green con el volumen de eficiencia que está teniendo? Yo creo que no. Es que están al filo, le dan a la baja. O sea, un partido en el que planteas un partido que Jalen Green tenga 23 tiros, con la serie estando como está, te juegas irte a casa. Es que si pierdes, te vas. No hay margen de error ya. Y, pues bueno, han encontrado otra vía de anotadora o generadora, que es VanVleet, que está respondiendo muy bien. Entonces, pues, aquí a Udoka le pagan por hacer al equipo ganar, no para que el mejor jugador del equipo esté todos los días tirándose 40 tiros. Que si los estuviese metiendo, pues Udoka estaría aplaudiendo con las orejas. Pero es que, claro. Es que la serie de Jalen Green es muy deficiente. Es que aparte es eso. Solo es un jugador que solo puede producir anotando. Tampoco es un buen generador para el resto. A ver, puedes, o sea, es muy desequilibrante en uno contra uno, y al final, si genera espacios, pues puede encontrar al hombre liberado y terminar un partido con 8 o 9 asistencias, pero no es su mejor virtud, por así decir.
Iker, vamos a cambiar totalmente de tercio, salvo que quieres decir algo más de, del partido de ayer. Yo creo que más o menos hemos tocado todo. Y nos metemos directamente en el Excel. Os dejo a todos el enlace en la caja de descripción del podcast. También os lo dejo a la gente que estéis por aquí en directo en Twitch. Está en nuestra página web, newmassinmedia.com. El Excel, para aquel que le pille de nuevas, pues simplemente son las probabilidades que nosotros creemos que tiene cada equipo de ganar la serie que les ha tocado. En función a unos valores que hemos ido haciendo, que simplemente pues son valores personales pues de la defensa de aleros, la capacidad defensiva, el factor X en playoff, los tiros de media distancia, o igual otras personas pueden considerar que hay otros factores, que es algo totalmente subjetivo, pero yo creo que para nosotros nos da una idea de quién creemos que es el favorito de la serie. Vamos a hacerlo para las dos semifinales del Este, porque pues son las dos únicas eliminatorias que tenemos confirmadas. Vamos a empezar, si quieres, por la de los Knicks contra los Boston Celtics, que el Excel le da un favoritismo del 74% a los Boston Celtics y a los Knicks solamente un 26%. Me parece bastante lógico. Incluso alguien diría, podría estar más de acuerdo, que Boston debería tener igual un 80%, algo así. Pero, hombre, siempre existe ese factor de lesiones, aleatoriedad, que un jugador suba muchos niveles y que otro lo baje mucho. Entonces, pues, bueno.
A ver, yo voy a ser muy sincero con esta eliminatoria. A ver, soy un cagón, sí. Entonces nunca voy a decir una locura. Knicks in five, no. Analizándolo en frío, lo que yo veo de cada equipo en playoff y lo que he visto en regular season, en duelos directos, punto número uno. Los Knicks han hecho esta temporada un 0-4 contra los Celtics. De esos 4 partidos, 3 han sido palizas, pero palizas muy duras. La única que puede tener asterisco, pues bueno, podría ser la primera, la opening night, que al final, pues bueno, equipo nuevo, primer partido de Towns, pues bueno, se podría un poco entender que sea algo complicado, porque al final, pues un equipo que todavía no ha jugado junto, incorporas una pieza pues tan importante como Towns, hay que darle rodaje a ese proyecto y tal. Vale. Y una de esas 4 fue un partido que Jason Tatum metió un game winner en el MSG. Pero 0-4. Viendo lo que tiene cada equipo, punto número uno. Para mí los Knicks podrían haber perdido la serie contra Detroit. Han sido mejores porque, bueno, se ha demostrado que el mejor jugador de la eliminatoria lo tenían los Knicks. Y yo creo que al final los Knicks pasan de serie porque tienen básicamente el mejor jugador de la eliminatoria, no al mejor equipo. Y los Celtics, para mí, es posiblemente el equipo más preparado para que Jalen Brunson no te haga daño. Para mí esto es un easily máximo Celtics in five. Yo veo complicado que los Knicks ganen más de un partido.
Yo creo que si los Knicks, estoy totalmente contigo.
Y creo que si los Knicks ganan un partido, ya sería... A ver, tampoco decir una machada, porque bueno, puedes ganar... No. Imaginemos que la serie se pone 3-0. Pues si ganas el cuarto en casa con los Celtics ya con los brazos bajados y tal, pues bueno, tampoco es una machada. Pero yo creo que los Knicks no tienen ninguna opción de ganar más de un partido en esta serie por 2 razones principales. Punto número 1, es un equipo agotado físicamente. Punto número 2, solo se juega a lo que quiera Brunson. Y esto contra los Celtics es un problema. ¿Por qué digo esto? Porque es que los Celtics...
Le pueden poner el candado con 3-4 jugadores.
Efectivamente. La mejor defensa de backcourt contra lo que a Jalen Brunson más daño le va a hacer o menos ventajas va a sacar él. Porque al final estoy seguro que Brunson va a acabar con buenos números. Tendrá peores porcentajes que la serie anterior, evidentemente, pero bueno, va a acabar con más de 20 puntos por partido, seguro. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, los Knicks básicamente, por mucho que en el tercer partido la gente se pensase, ah, ya están jugando patados o algo más, make no mistake. Solo se juega lo que sea Brunson, solo genera Brunson o lo que te genera en un Obi en esas situaciones en las que realmente no saca mucha ventaja, pero como es muy grande físicamente y tal, pues bueno, acaba sacando ventajas y estas cosas. Los Celtics pueden cambiar en absolutamente todos los bloqueos para que Brunson se quede contra un defensor ideal para Brunson, que es un jugador grande que físicamente le pueda aguantar, por ejemplo, un perfil como lo que hemos visto en primera ronda. Un perfil como Amen Thompson, que ha hecho una defensa tremenda contra Brunson, tremenda, por mucho que luego salga en la foto, en el game winner y estas cosas. Holiday, Jaylen Brown, Jason Tatum, Derrick White, es que son cuatro jugadores de tres exteriores que van a jugar a la vez en Celtics, porque yo estoy seguro que los Celtics van a jugar roster alto con dos interiores, Horford Porzingis o Horford Cornet o Cornet Porzingis y estas cosas. Brunson no tiene, o sea, no es mismatch Brunson contra ninguno de estos cuatro. Contra el único contra el que podrían ahí targetear y tal es Pritchard. Los Celtics no van a jugar con Pritchard en esta serie. A ver, tendrá minutos, seguro, pero bueno, le pueden esconder a Pritchard, buscar constantemente cambiarle para que no se switche con él y demás. Entonces, yo creo que hay cero chances, porque podrían tener los Knicks una ventaja delegando responsabilidades en otro jugador y que Brunson no juegue todo el rato él. Sí, si tienen a uno de los interiores con más talento de la NBA right now, que es Bodega, pero no va a suceder, tíos. Thibodeau no va a ajustar. Ojalá que sí. Pero es que ya me llevo tragando 3 años de playoff en el que los Knicks no ajustan absolutamente nada de su playbook o prácticamente nada a lo que el rival te propone. Los Knicks tienen una idea de juego y van con eso a morir. Si tienen que morir de pie, mueren de pie antes que morir de rodillas. Entonces, yo tengo que ser pesimista. Veo como máximo un 4-1. Como máximo. Y para mí sería una excelente temporada de los Knicks cayendo en segunda ronda contra los Celtics.
Para mí también. Yo estoy contigo. Creo que no tienes ahora mismo armas para, o no has desarrollado tus jugadores para poder competir esta serie como pensábamos que se podía competir quizás en verano. Porque la temporada de Anunoby me parece que es mejor que la de Mikal Bridges. Mikal Bridges no me parece que sea el desastre que se esté diciendo, pero me parece que esperábamos bastante más. Y el banquillo es... Iba a decir nulo, no, es inexistente. Bueno, nulo, inexistente, sí. Como igual son bueno, sinónimos y no me he dado cuenta yo. Pero claro, pues es que va a depender todo de Jalen Brunson. Pensar que puede cambiar la serie y que Towns puede hacer mucho daño, no olvidemos, por ejemplo, que está el Horford, que me parece que es un jugador también que le puede defender bastante bien. Pensar que de repente va a cambiar tanto el plan de partido para que Towns sea por momentos importantes de la serie el jugador sobre el que tengas que jugar, porque igual es... Donde tu mejor jugador en comparación a donde ellos defienden peor, que tampoco es una debilidad, pues puede ser, pero no me parece altamente improbable.
Ahí se me ha escapado una cosa que has comentado.
Towns.
Sí, no.
Horford, Towns.
Lo de Mikal Bridges. Mikal Bridges ha hecho una primera ronda bastante buena con, sí, digamos, teniendo en cuenta las dificultades que tiene para él jugar en un equipo en el que todo lo que se juegue van a ser situaciones random, no generadas para él, sino situaciones que el propio ataque te acaba generando, pues porque se juega baloncesto de manera libre, por así decir. Pero para mí ha hecho una muy buena primera ronda. Uno de los ajustes que yo sí que he visto de Thibodeau y hay que dárselo es cómo plantearon los últimos 2-3 partidos la defensa Keith Cunningham, que bueno, su defensor principal era Anunoby, pero era constantemente una defensa de le voy cambiando todo el rato a Cunningham entre Anunoby y Bridges, siendo Anunoby el que más minutos va a estar con él porque es el mejor defensor que tiene los Knicks por fuera, pero esto a los rivales también es algo que molesta mucho, porque tú cuando sabes que te va a estar defendiendo constantemente el mismo perfil de jugador, tú sabes cuáles son, porque los jugadores están estudiados, tú sabes cuáles son sus zonas de influencia, para dónde defiende mejor, para dónde defiende peor, en qué situaciones le puedes buscar, si es más físico, si le puedes jugar a esas situaciones. Y si te están cambiando constantemente entre dos defensores distintos, porque Anunoby y Bridges son dos defensores muy buenos, pero son muy distintos entre ellos. O sea, a Anunoby le gusta mucho más el contacto, Bridges es un jugador que si le llevas con el contacto le puedes, digamos, desplazar más con más facilidad. Y esto para mí sí que ha sido un game changer, porque Kate Cunningham es un jugadorazo. Pero yo creo que el factor defensivo, o sea, los Knicks no pueden ganar una serie contra los Celtics solo por ajustes defensivos. O sea, si no proponen nada en ataque, es imposible que ganen. Y luego desde el banquillo lo que comentabas, que el banquillo es inexistente en los Knicks. Yo creo que hay jugadores que pueden jugar más minutos, lo creo de verdad. Yo creo que Shamet es un jugador que puede jugar minutos porque no necesita tener balón en las manos. O sea, puede quedarse en una esquina y en catch and shoot, es un jugador que puede tirar muy bien de tres. Y luego un jugador que sí que está respondiendo y que para mí no se la ha tenido tan en cuenta en esta serie a la hora de darle sus props, que es Mitchell Robinson. Para mí Mitchell Robinson ha tenido un impacto muy bueno en los últimos dos partidos de los Knicks. Sin ser un jugador una locura, no va a ser un jugador de 15 puntos, pero sí que ha tenido más minutos y ha tenido ese impacto desde el banquillo, que es que muchas veces los Knicks han jugado mejor con Mitch de 5 que con, sí, que con Town.
Iker, que nos hemos desviado. 74-26 para Lextel a favor de los Boston Celtics. Yo creo que nada que decir, ¿no?
No, es que yo incluso te diría un 80-20.
Sí, yo estoy contigo. Vamos con la otra. El Excel da favorito a los Cleveland Cavaliers, un porcentaje de victoria en la serie del 61%, y a los Indiana Pacers un 39%. Yo creo que esta serie va a estar bastante igualada. Yo creo que en esta serie puede haber, me extrañaría que bajase de 6 partidos.
Yo,
puede haber un séptimo partido.
Viendo lo que hemos visto en primera ronda, yo creo que a Indiana hay que cambiarle.
Subirlo o bajarle ciertas cosas.
Para mí subirle en Taller segunda espada.
Sí, eso como sí que le podríamos subir. Pero también tengo dudas porque, por ejemplo, el segundo partido está muy igualado, y luego tienen también el partido de eliminación que lo tenían ganado los Bucks. Que los Pacers iban a ganar la serie y yo estoy ahí. Pero igual no sé, tampoco quiero aquí fliparme mucho con Indiana. De todas formas, yo creo que es favorito Cleveland. Igual no es un 61-39, igual es un 60-40 o un 50 y pico, 40 y poco. Pues puede ser, pero me parece que
está mal el Oscar.
¿Por? ¿Qué has puesto?
Ahora. Me cago en la puta.
¿Qué dices? Vale, todo lo que he dicho
no vale de nada. No, me lo estaba arrastrando mal,
Todo lo que he dicho no vale de nada.
No sé si te has fijado en las puntuaciones, pero me las estaban arrastrando mal. Así es como quedaría.
La de Boston está... No, está igual.
Ah, bueno, vale, entonces, está bien, ¿eh?
Retomo, reformulo todo porque... Ah, vale, 68-32. 68-32, favorito de los Cleveland Cavaliers. Yo creo que Cleveland es favorito. Sí que es cierto que no ha tenido mucho rival, pero sí que vimos aquel partido donde Donovan Mitchell fue muy clutch en el segundo de la serie, que metió 10 puntos y lo solventó. Pero yo veo un 4-2 para los Cleveland Cavaliers.
Yo pienso que Indiana puede ganar la serie. Para mí está un 55-45. Yo creo que Indiana puede ganar la serie.
¿Te acuerdas que te lo pregunté?
Bueno, espérate, ¿eh? No lo sé. Es que estaba pensando otra vez en el desequilibrio de Siakam, pero es que ahora mismo Indiana... O sea, los Cavaliers sí que tienen.
Sí, como para Mobley y Allen.
Especialmente Mobley.
Claro.
Especialmente Mobley, que puede salir más lejos y tal.
¿Quién va a defender a Donovan Mitchell en Indiana?
Sí. Bueno, 60, lo que hay, 68-32.
Yo creo que es 4-2 para Cleveland. 4-2. Pero bueno,
a ver, es lo mira, que dice el yo me imagino, esto, así es como yo hago luego los brackets, estos que cuentan para puntos y tal. ¿Qué es? Yo me imagino partido a partido, ¿qué es? ¿Cómo salen de Cleveland? ¿Vosotros creéis que pueden salir de Cleveland 1-1? Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que de Cleveland pueden salir 1-1. Vale. Con 1-1, ¿cómo saldrían de Indiana?
No veo a Indiana saliendo 3-1.
No, yo no veo a Indiana ganando los dos. Vamos a decir que salen 2-2. Para mí es o un 4-2 o un 4-3 para Cleveland.
Yo digo 4-2.
Venga,
me parece que Cleveland es un equipo que puede jugar lo que quiere Indiana si quiere velocidad y si quiere tirar mucho y depender de tu eficacia de tiro. Me parece que tiene mejores armas los Cavs para, por ejemplo, lo que decías tú, defender al que posiblemente igual ha sido el mejor jugador de la primera ronda para los Pacers, que ha sido Pascal Siakam. Haliburton no creo que sea un jugador que te vaya a castigar mucho a Garland o Donovan Mitchell a la hora de forzarles muchos tiros libres, que es algo que yo creo que deja mucho a deber o forzar muchos tiros. Va a tratar de buscar más ser influyente en el equipo a través del juego y me parece que a intercambio de golpes Cleveland gana. Es que no creo, no hay mucho más. Me parece que Taylor ha jugado una primera serie también muy buena. Struz, Merrill, me parece que tiene una rotación bastante más amplia. Así que veremos. Los Pacers también es un equipo experimentado que el año pasado llegaron a final de conferencia, pero Cleveland lleva varios años llegando a playoff también. O sea que sabe de qué va sabe de qué va la vaina, así que veremos. Lo dejamos esto un poquito más pendiente, ya lo iremos comentando, porque nos queda comentar todo el tema de los Ángeles Lakers. Por resumir rápidamente, he sacado aquí las declaraciones de Lass, que me acuerdan aquí un vídeo de fútbol. Bueno, dice Pelinka, este verano habrá movimientos. El tipo de fichaje que necesitan, sabemos que necesitamos un pívot, estaría bien que fuera una amenaza por su verticalidad y alguien que pudiera proteger la zona en defensa. Habla también del trabajo después del traspaso de Doncic y comenta, adaptar la plantilla después de fichar a Doncic era como intentar construir un avión en el aire. Tenemos mucho que trabajar en la plantilla que sea diferente. Sobre JJ Redick, nos ha traído una renovación total de energía, dura ética de trabajo, atención al detalle, un espíritu que no habíamos visto entrenador novato en mucho tiempo. Y cómo afectó el traspaso de Doncic, cuando haces un traspaso importante el último día, intercambiar a tu pívot titular por un base, por supuesto que vas a generar problemas importantes en la plantilla. Hemos visto algunos, uno de los principales objetivos será aumentar los centímetros en la posición de pívot. Y sobre LeBron James, hablan que tendrá LeBron grandes expectativas para la plantilla y que haremos todo lo posible para cumplirlas. Y cómo van a mejorar, pues, bueno, un poquito de redundancia. Sobre Doncic, también han dicho que, Redick también ha dicho que, esto es de Redick, esto no es de Pelinka, la plantilla necesita ponerse en forma de cara a competir el título, que
sí.
Bueno, ya sabéis esto a quién va dirigido, que es Luka Doncic, y específicamente cuando le preguntan por Doncic, dice, ambos conectamos desde el principio en Dallas, a pesar de la diferencia de edad, hemos mantenido el contacto y hemos pasado tiempo juntos. Este vínculo nos dio un excelente punto de partida en la nueva relación en jugador-entrenador. Nuestra primera conversación me dijo que él quiere ser entrenado, que le pidan cuentas. Quiero sacar su mejor versión y es lo que espera de mí. Y sobre la crítica dice que va a hacer mucha autoevaluación. Vamos parte por parte, vamos por la plantilla, por lo que comenta de el pívot. Yo creo que esto es algo totalmente lógico. O sea, Los Ángeles Lakers necesitan un pívot de nivel para el próximo año. Y quiero enfocado al tipo de pívot que tú traerías. Os voy a poner por aquí en pantalla también los horarios de los Lakers para el próximo año, porque aquí creo que influirá mucho la decisión que tome LeBron James, que tiene una player option de 52,6 millones, en el sentido de si la va a coger toda o si va a perdonar algo de dinero para poder invertir algo más de salario en el pívot. Por cierto, de la renovación o no renovación de LeBron James, yo creo que esto es algo que va a continuar un año más. Tampoco hace falta que perdamos aquí mucho el tiempo.
Bueno, al parecer tampoco es algo... yo no sé si lo leí en The Athletic o dónde, pero bueno, según el entorno de LeBron James, no está garantizado la continuidad de LeBron James en los Lakers. No está garantizado.
Yo solo leí a Jake Fisher.
O sea, que no sería una locura... O sea, digamos que su entorno decía que tampoco sería una locura que terminase su carrera en otro sitio. Y esto, viendo los años que le quedan,
se va a quedar.
Yo creo también.
No creo que haga falta enumerar todos los motivos, que creo que son de a Los Ángeles, tu hijo, poco mediático.
A ver, yo para ser muy claro, lo que ya está, porque esto sí lo he leído en el Athletic y me lo creo. Al parecer, LeBron James no está considerando hacerse un pay cut como sí que lo estaba el año pasado. Bueno, al principio dijo que si traían a X jugadores, él salía de su contrato y firmaba por menos dinero.
Y en cuanto Dallas fichó a Klay Thompson,
cogió su primera opción. Fichó a Klay Thompson y no pudieron traer ni a Klay Thompson ni a Valanchunas, ni a nadie de estos, pues directamente hizo una renovación. Es verdad que llegó a perdonar creo que 3 millones para que los Lakers no entrasen en el impuesto de lujo o en uno de los creo que fue en uno de los aprons y tuviesen algo más de flexibilidad, pero bueno, lo que perdonó fue una coña. Para mí sería un error por parte de LeBron James que este año no perdonase dinero, y digo perdonar dinero, mucho dinero, o sea, rechazar la player option y firmar por ejemplo un 1+1 por 20 millones por temporada o 25.
Sí.
Para que tengan esa flexibilidad de cara a agencia libre, que hay nombres interesantes, o tener esa flexibilidad a la hora de hacer un traspaso y poder adquirir, o sea, poder absorber un contrato que te entre, por así decir, en lo que es el salary cap. Para mí sería un error por parte del LeBron James, ahí lo dejo.
Sí, para mí también. Porque has ganado mucho dinero, no tienes que demostrar nada, tienes que apurar tus opciones de tratar de ser, ganar un anillo y ser más competitivo y cobrar la mitad, que sigue siendo un salario muy digno. Yo creo que te habla de que el equipo tiene mucho más margen para hacer cualquier cosa. ¿A qué perfil de pívot irías?
Perfil de pívot irías? Yo sí o sí iría a un perfil de pívot como los que Doncic ha tenido en los Mavericks, que es un perfil de pívot que pueda, que pueda jugar por encima del aro, que sea una amenaza constante en los lobs. ¿Y para qué? Pues para potenciar básicamente ese bloqueo directo, ese 2x2 entre Doncic y el interior. Evidentemente, este tipo de interiores también suelen tener rim protection. Los Lakers se ha visto en primera ronda. O sea, Gobert ha jugado contra niños el último partido. Contra niños. 18 rebotes. O no, 20 y pico rebotes, 28 puntos. Entonces necesitan un jugador para protegerte el aro ahí. Pero tampoco descartaría que buscasen un perfil de pívot un poco más acorde a lo que habían sido los interiores al lado de LeBron James. Ese interior que
se puede abrir
de tres,
Miles Turner, por
ejemplo. Y demás, eso es. Miles Turner es agente libre.
Sí.
Que es un jugador que constantemente en la época Pelinka, en el proyecto con Anthony Davis y LeBron, siempre estaba ahí en la diana, por así decir. Y al final nunca se ejecutaba el trade.
¿Qué preferirías? ¿Un perfil Miles Turner o un perfil tipo Walker Kessler?
No lo sé. Es que
hombre, creo para largo plazo, imagino que los Lakers querrían a Walker Kessler porque es un jugador más joven.
Miles Turner tiene 29 años, de todas formas.
Sí, pero Kessler tiene 24, sí. 25.
Para mí Miles Turner es mejor jugador que Walker.
Sí, a día de hoy
para
sí.
Para mí es mejor. Y encima es con experiencia en playoff, ha jugado eliminatorias serias y tal. Pero
es un jugador al que siempre se le dan muchos palos y que a mí me parece que cumple su rol. Lo que pasa es que no es una estrella, claro.
Sí. Lo que sí que es verdad es que este perfil de interior que te abre pista y tal. O sea, el perfil de interior que con LeBron sí que funcionó muy bien. Kevin Love, Chris Bosh, bueno, incluso Channing Frye, desde el banquillo sí. En los Cavaliers tuvo un rendimiento brutal, especialmente en regular season. Con LeBron James han funcionado muy bien, pero lo poco que lo vimos con Doncic no funcionó, que fue por Porzingis, que era ese perfil de jugador interior que, pues, unicornio que puede tirar de la gollita, y no funcionó.
Es cierto que cuando llegan a finales de conferencia, Kleber tiene un papel bastante importante, sin ser un pivot, pero bueno, como jugador interior que disputa muchos minutos.
Entonces, pues,
pero ahora sí con Lively, con Gafford, funciona mucho.
Sí que creo que pueden buscar los dos perfiles.
Sí,
se pueden hacer con los dos.
Deberían.
No, evidentemente no van a poder firmar a Kessler y a Miles Turner a la vez, porque es imposible salarialmente. Pero bueno, sí que puedes buscar un jugador por un mínimo o algo así, que sí que tenga esas opciones.
Sí. Por comentar más cositas, bueno, es que más o menos yo creo que está lo de Luka Doncic, yo creo que le... No sé si te crees que le van a poner las pilas a nivel
físico. A ver, las palabras exactas de Redick para definir el tema de estar en forma y tal ha sido get on championship shape. Que para mí, a ver, es una tontería, pero yo creo que deja bastante claro las intenciones. O sea, es una palabra, para mí es una palabra bastante dura. Y yo aquí coincido, y tampoco me quiero extender mucho porque mañana ya me ha dicho JB que vamos a hablar sobre el tema.
Oh. Habrá mucha línea caliente también.
¿Eh? Sí. Para mí no es admisible que Doncic esté en ese estado físico. No es admisible. Y esto es compatible totalmente con ser el mejor jugador de su equipo, incluso de la NBA. O sea, tú puedes estar en baja forma, pero tener tanta calidad que aún así te da para ser el mejor. Pero yo creo que es algo respecto a lo que preocuparse. Porque hemos visto en esta serie que Doncic era incapaz de irse de nadie. Y tiene 26 años. O sea, ahora mismo, si él no mejora su físico, el tema de las capacidades atléticas van a ir cayendo poco a poco. Entonces, no vamos a ver a un mejor Doncic de lo que hemos visto. Efectivamente, no vamos a ver un mejor Doncic de lo que hemos visto si no hace un cambio drástico físicamente. Y yo os voy a decir una cosa. Este cambio físico no es algo que consigas en 2 o 3 meses. O sea, hay jugadores que se tiran años con tema de conditioning. Año
este
año.
Este verano, Eurobasket. Ya sabemos que Doncic no se pierde uno. Yo creo que en este momento de su carrera...
Los Lakers tienen que ejercer ahí presión para que...
Lo ideal sería que no fuese. Primero, no sé qué equipo vaya a Eslovenia, pero no creo que tengas muchas opciones de ganar, porque está más solo que la una. Estando Francia, Serbia, España no le ha meto, Grecia, hay muy buenos equipos. Yo creo que es el momento que por primera vez descanse, porque es que nos ha perdido una. Ganar en el Eurobasket 2017, ha estado en dos Juegos Olímpicos, ha estado también en el Mundial, se lo perdieron porque creo que no clasificaron. Dice por aquí, mis cojones, 12, he escuchado que Eslovenia son pesimistas con que Doncic lo juegue. Pues sería lo mejor, para él y para los Lakers. Y ahí ahora mismo, teniendo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son 6 meses, ¿eh? Son 6 meses, que es un tiempo para que descanses y que hagas ese trabajo indicado para afrontar bien luego la temporada regular. Uh-huh. Son 6 meses, es medio año, ¿eh? Es que los Lakers van a estar medio año sin jugar ahora. Medio año sin jugar, que es que es mucho, mucho tiempo.
Otra... Sí,
porque no es el Eurobasket, es un mes antes concentrado jugando amistosos, preparándote, sí, y que acabas luego a finales de septiembre.
Sí, y es que tampoco es algo, o sea, quiero decir, poneros highlights de Doncic de hace 2 o 3 años.
O sea, es un jugador sale totalmente distinto. Sale mucho que dice Doncic antes de conocer la comida basura en Estados Unidos.
Es un jugador totalmente distinto. Nunca ha sido el jugador más rápido. Eso es verdad, nunca ha sido un jugador más rápido.
Mates, sí, sí.
Pero es un jugador totalmente distinto. O sea, y
dada la sensación, no sé,
si el Doncic que hemos visto este año me dices que estamos en 2030 y no sé cuánto, y tiene ya 34 años, pues me podría cuadrar, pero que con 26 años esté así no es.
Yo creo que
la clave va a estar. Y no quiero ser muy duro con esto, pero bueno.
La clave va a estar en si él se lo toma en serio y le hace el cambio de mentalidad. Si no le hace el cambio de mentalidad, me parece que es muy complicado. Mm. Muy complicado que veamos algo. Aún así, con este nivel y con un equipo más adecuado, a los Lakers les puede dar para competir. O sea, porque siguen teniendo la calidad. Con un equipo más adecuado y más equilibrado. Pero lo ideal sería que se pusiesen las pilas en ese sentido. Porque todo lo demás va a venir solo, si físicamente mejora. O sea, es que todo lo demás va a ser más fácil. Y de Lakers yo creo que nada más. O sea, no...
Poco más. El tema de... Bueno... Yo se lo escuchaba primero,
LeBron.
Lo de Austin Reeves, primero Austin Reeves. Se lo escuchaba a Windhorst. Al parecer Austin Reeves ha jugado toda la primera ronda lesionado con no sé qué movida del pie, sin más. Para mí Austin Reeves ha tenido unas declaraciones tremendas, de sinceridad absoluta, que es, hay que darle los props a Minnesota, ha sido un tremendo equipo, nos ha superado. Y yo he hecho una mierda de serie y ha dicho que no es excusa, pero que pueden criticarle todo lo que quieran porque realmente él no ha estado al nivel. Para mí esto habla muy positivamente de Reeves, va con el pecho descubierto. He hecho una mierda de serie, me podéis criticar que he hecho una mierda de serie. Y punto número 2, LeBron ha tenido un esguince de rodilla en la caída esa, tuvo un golpe con DiVincenzo en un rebote defensivo y ha tenido un esguince de rodilla. Siguió jugando el partido con un esguince de rodilla con 40 años. Al parecer es una, tampoco es algo grave, pero bueno, en tema de recuperación se espera que esté fuera, ahora no tiene influencia, pero bueno, entre 3 y 4 semanas. Sin más, por comentarlo, porque bueno, a gente de Massive Ball tampoco se lo he escuchado, o no lo sé, porque tampoco estoy en el grupo, pero bueno, sí que he visto pues mucho, pues evidentemente los aprovechados de turno en redes sociales, tirando mierda de LeBron, de que es un flopero, que si se tira al suelo y nadie le importa, ni los de su equipo ya están casados que no van ni a ayudarle, estas cosas, que si no sé quién nunca haría eso, bueno, sin más, sin comentarios. Y luego, pues bueno, para meterle un poco más de picante al tema, para esta gente que va diciendo que LeBron James en sus últimos, o sea, desde el anillo lleva 2-12 en playoff, o desde no sé qué año 2-12 en playoff, en series o algo así, no sé, nada. Para compararlo con Jordan y estas cosas, estáis cogiendo los peores años de LeBron James en su carrera. O sea, habéis tenido que esperar a que LeBron tenga 40 años para hacer una comparativa
en la no que te gusta,
claramente sea desfavorable. LeBron James, tuve el otro día, no sé, con el David este, que la verdad es que es un tío que a mí me da la sensación de que tiene un odio dentro que es incapaz de ver la realidad.
Saludos, o sea, saludos, David, en iVoox.
Y son, ya no tienen ni algo, o sea, no pueden ni analizar un poco la realidad con un mínimo de lógica humana. Y es, bueno, LeBron, Michael Jordan gana su último anillo con 34 años, el del 98. LeBron James, su último anillo es el de la
Bogotá.
Sí, 34 años. LeBron James gana su último anillo. Sí, sí, lo vi en Basketball Reference. Yo pensaba que era con 35 porque siempre tenía lo... Hostias, LeBron y Jordan ganaron su último anillo con 35 los dos. Bueno, Jordan lo ganó con 34 y LeBron lo ganó con 35. Claro, la gente... Bah, es que desde su último anillo, LeBron, no sé cuánto en series, vaya puto esto. Mirar los otros equipos que han hecho. O sea, antes hemos dicho al principio del episodio lo de Curry y los Warriors. O sea, han hecho lo mismo que los
35, Lakers, ¿no? 35.
Con Jordan, pues mira, los dos con la misma edad.
Pensaba que era más, ¿eh? Fíjate lo que quería decir.
Y yo digo, joder, es que me parece increíble que la gente esté blaming LeBron por lo que ha hecho después de ganar su último anillo con la edad que tiene, porque realmente lo que estamos viendo de LeBron James ahora mismo no lo ha hecho nadie, nadie en la historia. El único que se ha podido acercar ha sido Karim. Pero nadie ha hecho esto que está haciendo LeBron James ahora mismo. ¿Y qué creéis que es mejor? Porque es algo, y termino,
Iker,
¿qué creéis
que esto es lo hemos hablado mucho.
Ganar con 35 años, ganar con 35 años tu última serie de playoff, ganando
la gente no le vas a
retirarte tres años y volver a un equipo que no gana más de 40 victorias y no entras en playoff, o entrar tres veces en playoff, ganar dos series, porque es lo que ha hecho LeBron James.
Iker, el que no quiera pensar así no lo va a hacer.
¿De verdad creéis que el tramo final de carrera de LeBron James es peor que el de Jordan? ¿De verdad lo creéis? Con 34, Agustín, con 40 años haciendo lo que está haciendo, que no lo ha hecho nadie. O sea, de verdad, estáis podridos de odio por dentro con LeBron James, tío. Podridos de odio, tío. Que hay gente celebrando que LeBron James con 40 años se elimine de playoff. ¿Qué esperabais? ¿Que ganase? ¿Esperáis que LeBron James gane un anillo siendo el mejor jugador de su equipo con 40 años, tío? Algo que no lo ha hecho nadie en la historia. Nadie.
Ya está, Iker, ya está. Ya está, venga, no te rayes más, no te rayes más. Porque quiero comentar esto, simplemente decir la noticia, Greg Popovich dice adiós a los banquillos, ya sabéis que había tenido bastantes problemas de salud, va a coger el timón de la franquicia como entrenador ahora Mitch Johnson, que había sido el entrenador, que era asistente de Greg Popovich y que se había convertido en provisional, por decirlo de alguna forma, en esta temporada. Y parece que va a tener un puesto en la gerencia, porque Greg Popovich es una persona mayor, ha tenido problemas cardíacos, le habrán dicho que lo mejor para tener problemas cardíacos o cardiovasculares, perdona si no he dicho el término correcto, le habrán dicho que igual lo mejor pues es que se aparte, que ya tiene una edad. Pero yo creo que Popovich es un tío duro que bastante cabezón tiene pinta y que quería seguir. Así que bueno, pues finalmente dice adiós a los banquillos. Yo creo que esto le va a venir bien a San Antonio. Creo que va a venir bien una renovación de ideas y de un poquito de frescura en la franquicia. Porque está bien decir, es compatible decir que Greg Popovich no solamente es el mejor entrenador o la persona más importante de la franquicia de los Spurs, sino que es uno de los mejores entrenadores de la historia de la NBA. Pero pues llega un momento que yo creo que hay que dar un paso al lado para que haya cierta renovación, cierta frescura, y creo que desde el 2016 o 2017 los Spurs no han sido relevantes en la liga.
Sí, a ver.
Desde que se marcha Kawhi.
Yo no sé qué les pasa a los americanos, pero jubilarse es bueno.
Sí.
O sea, descansar después de una vida entera currando es algo positivo. Entonces, una de dos. O que se jubile o que le hagan jubilarse, pero...
Sí, la vez que a Popovich no le puedes decir nada.
En tantos años. No está trabajando con tantos años. Entonces, pues bueno, que se tome ahí un descanso o que...
El cinturón. El cinturón.
Sí, pero bueno, es un posiblemente el entrenador más grande de la historia, junto con un Phil Jackson. Claro.
Traeríamos Phil Jackson, Pat Riley, Overmatch.
A ver, para mí no es influyente el tema
Steve Kerr.
O sea, el tema de tener más anillos que nadie, para mí no es influyente a la hora de empezar a entrenar. O sea, lo que sí que es verdad es que Popovich ha hecho de su equipo, salvo los últimos años, siempre un equipo competitivo. Y a los últimos años, pues bueno, ya un poco YOLO.
Sí.
Pero sí, que le hagan jubilarse, tío, que es bueno jubilarse.
Pues yo creo que vamos a ir finalizando el episodio. Recuerdo que mañana, imagino que... ¿A qué hora grabáis mañana, Iker? ¿A las 10, así?
Pues no lo sé.
¿Tienes partido?
Tengo partido hoy, último partido de regular season.
Ah, vale, que la Final Four es la semana que viene, ¿no?
Sí.
Bueno, podéis enviar vuestras plegarias a la línea caliente al número de teléfono 621-093204. Repito, 621-093204. Imagino que mañana estará bastante cargado el temita, así que No me apetece nada hacer el podcast de mañana, fíjate, os lo dejo para vosotros para que os lo tanqueéis, porque imagino que te vas a cabrear mañana, estoy seguro.
A ver.
Gracias a toda la gente que ha estado por aquí en directo en Twitch, a Fran Hayfield, a Cantaste Nick, Mis Cojones 12, Peter Beat, David Magri, Albert 55Co, ¿quién más ha comentado por aquí? Que no me quiero dejar a nadie. Soprano 2123, Morrón MRWW, The Real Big One, José Le Jaquez, One for All, Sport Cities, Borja Bagués, gracias a todos, de verdad. Gracias por las suscripciones de Max Cuadrado, Cascom, Nix Ludwig y de Borja Bagués, que ayudéis a que el programa siga adelante, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Y nada, Iker, bueno, esta noche tenemos otro Game 7. ¿Quién Game gana? 7. ¿Los Clippers o los Nuggets?
Yo creo que va a ganar Denver.
Yo creo que también.
Va a ganar Denver.
No me importaría que ganase los Clippers, también, porque creo que han hecho una muy buena temporada y me caerían simpáticos si pasan. Pero Denver también es un equipo que me cae bien y creo que podríamos ver una buena serie, aunque creo que van a ser... Creo que competiría mejor Clippers. Uf, no sé. No sé, ¿quién competiría mejor, Clippers o Denver contra Oklahoma? Cuidado.
Pues no lo sé, no lo sé. Sí. Ninguno igual.
Sí. O sea, claro, estaba diciendo que igual la defensa es mejor la de Clippers, pero claro, su mejor jugador es el de Denver. No sé, tengo dudas.
A ver, ya veremos qué dice el Excel.
Ya veremos. Pues nada, chicos, muchas gracias a todos. Espero que paséis un feliz sábado. Mañana... ¿A qué hora al final? ¿Me lo has dicho o no me lo has
dicho? No lo sé, a la hora que me diga
10:30, 11:00.
Viéndose un partido, pues bueno, máximo 11:00, 11:30, máximo.
Sí, os lo pondremos por Twitter. Así que nada, saludos, gracias Iker.
Saludos, chicos.
Y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidados.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!